momento, ahora.
Estamos ahora en sesión. Bienvenidos a todos. Soy Steve Crocker, presidente de la Junta Directiva de ICANN. A mi lado se encuentra Denise Michel, quien está encargada de la supervisión de la implementación de las recomendaciones realizadas por el equipo de trabajo de revisión y transparencia. Y también a mi izquierda se encuentra el señor Bruce Tomkin, vicepresidente de la Junta, Shireen Shalabai, miembro de la Junta, Ray Polsak, miembro de la Junta, Manil, que es vicepresidente del GAC. Estamos haciendo, ella está haciendo todo el trabajo necesario dentro del GAC, y con esto decimos que el GAC va a ser más severo también. Quiero comenzar felicitando y con también pidiendo disculpas y haciendo una declaración de compromiso. El grupo de revisión ATRT hizo un gran trabajo y realizó 27 recomendaciones y ha tenido grandes resultados. Nosotros en la estructura corporativa de ICANN, la Junta y el personal, estamos considerando todas estas recomendaciones muy seriamente y estamos sin reserva implementándolas a cada una de ellas. Van a escuchar de Denise los detalles de todas estas recomendaciones. Hemos trabajado muy de cerca para hacer que esto sea algo sumamente realístico y no simplemente algo formal. Y para este punto, entonces, en la primera declaración que hemos o se han escuchado proviene de el secretario asistente Larry Strickling, que sugiere que si con las preguntas de pruebas, si se llegara a un año más tarde, ¿sería la gente capaz de identificar cuáles son las respuestas para estas recomendaciones? Bueno, seguramente tendríamos que responderlas. Y yo tengo una prueba que es más quizás severa para decir, ¿hemos implementado todos los cambios necesarios con profundidad en nuestro proceso? Es decir, todos los cambios que son necesarios, es decir, en nuestro DNS, en nuestros procedimientos, y lo hemos hecho de forma regular. Estas son las recomendaciones del ATRT. Es un documento que también va a dejar constancia de todos los cambios. Y hay gente que trabaja en el sistema y que han estado aquí trabajando durante mucho tiempo. No importa si lo han hecho por mucho tiempo o si hace poco que están trabajando. Todos son partes de la forma en que nosotros hacemos negocio. Y van a ver entonces, y no quiero alejarme del tópico, pero van a ver que todo esto está incluido como parte del proceso de implementación. Y permítanme enfatizar también a nivel personal y hablando en mi propia representación y como presidente de la Junta, observo estas implementaciones con muchísima atención y esto está dentro de mi agenda, no solamente, simplemente o directamente en ICANN. y estamos agradecidos y favorecidos de dirigirnos aquí y tener con nosotros próximamente al presidente Wade, que ha hecho una serie de arreglos. Seguramente ya están al tanto de los cambios que hemos realizado en la agenda. Rod y yo y Heather Ryden vamos a tener que desaparecer en algún momento de esta sesión, así que les pido disculpa de antemano. Esto no queremos que signifique falta de apoyo a esta sesión, sino todo lo contrario. Así que permítanme pasarle la palabra a Denise Michel. Gracias, Steve. Entonces, la agenda se encuentra en la pantalla para dejarles saber o hacerles saber cómo vamos a manejarnos en la mañana. Espero que todos hayan leído las recomendaciones del ATRT y también, si tienen preguntas detalladas, las podemos responder. Y luego de esto vamos a pasar a la discusión de la Junta sobre las tres categorías de las recomendaciones de la Junta, el GAC y el aporte público, y luego vamos a cerrar. Steve dijo que va a estar la ceremonia inaugural, así que vamos a tener que avanzar rápidamente en esto. Toda la información también se encuentra publicada en forma online. Bien, muchos de ustedes tienen sus computadoras abiertas, entonces van a ver en la página de ICAM que hay una solapa que dice ATRT. Si hacen clic ahí, los va a llevar a la página del equipo de revisión y transparencia, donde van a encontrar toda la información sobre nuestras actividades claves y van a poder ver cuáles son los puntos más importantes. Hay una página, un resumen de una página que hoy está impreso también, y también más detalle, un resumen más detallado sobre las implementaciones. Ahí tienen los links donde se detallan las actividades recientes del equipo. Simplemente para asegurarme de que entiendan todos, les voy a dar un panorama general de nuestro parámetro, de dónde estamos parados actualmente con estas 27 recomendaciones. Por supuesto, esto incluye una lista que ven a la izquierda donde están las recomendaciones del equipo divididas o clasificadas en áreas claves, y la segunda columna están las fechas proporcionadas o propuestas, y luego se les muestra la cantidad de puntos principales en cada proyecto, y si están en verdes porque ya han sido finalizados, las fechas de finalización, y también se les da una idea de lo que o cuál será el resultado, el posible resultado una vez que se finalice ese proyecto en particular. La Junta aceptó y llamó o pidió las recomendaciones en el informe del ATRT, con la excepción de la recomendación 5, que tenía que ver con las compensaciones. La Junta asignó a varios comités estas recomendaciones para que las supervisaran para su implementación, y va a haber un nuevo grupo que se va a formar para, junto con el GAC, para implementar estas recomendaciones. Y también la Junta pidió un informe sobre los planes de implementación y solicitó también referencias y métricas para medir el progreso de los proyectos. En el área de las operaciones de la Junta, la composición y la revisión de las decisiones de la Junta, el Comité de Gobernanza de la Junta, cuyos miembros están aquí presentes o algunos de sus miembros están presentes aquí, asignaron supervisar estas recomendaciones. Tenemos recomendaciones que están en este informe, y parte de estas recomendaciones fueron totalmente implementadas y incorporadas a los procedimientos, y otras están siendo aún o están en proceso de implementación. Las recomendaciones están enumeradas en esta diapositiva. Por supuesto, postear o publicar información de la Junta e incorporarlos a los estándares operativos o los procedimientos operativos estándares ha tomado un tiempo para que se aparezca en todas las agendas. Lo mismo sucede con las resoluciones que han sido publicadas, los informes preliminares y otras documentación. Las guías de reducción fueron una de las recomendaciones dadas por el ATRT a comienzos de este año. Todo el material ya está publicado, estará publicado en 21 días para tomar las acciones. Y las reconsideraciones o las solicitudes de reconsideración de la página web que incluyen los modelos y los motivos son fáciles de comprender y también de rastrear. El trabajo adicional que se está supervisando o que está supervisando el BGC incluye todos estos mecanismos de recomendación para identificar el conjunto de habilidades de la Junta Colectiva, el trabajo que se está haciendo hecho, se está llevando a cabo, el refuerzo y la revisión de programas de capacitación. Por supuesto, el NOMCOM ha tomado iniciativas y ha hecho varios cambios en sus procedimientos. Ha coordinado con el BGC sobre el desarrollo y la implementación de guías para el NOMCOM y vamos a seguir haciendo esto. Quizás Adam Peak, que está en la audiencia, nos pueda dar mayor detalle al respecto. También continuamos mejorando las prácticas de trabajo y de rendimiento de la Junta. Hay más información detallada online, si así lo desean. Nuevamente, las recomendaciones del ATRT que están relacionadas con la Junta. Voy a tratar de avanzar rápidamente con esto. Se encuentran publicadas online. Se sigue avanzando en la implementación de un esquema de compensación para los directivos de la Junta. Y apreciamos que se hagan comentarios. También apreciamos los comentarios que ya fueron realizados al respecto. Continuaremos trabajando en ello, clarificando la distinción que existe entre los procesos de desarrollo de política y los temas de función ejecutiva. El Estado está trabajando junto con el comité para avanzar sobre estos temas, a certificar también los procesos de creación de políticas es algo que se está siendo considerado y serán incorporados en otra información que será posteada en forma online. Se están tratando de obtener expertos independientes y mejorar los mecanismos de revisión. Y finalmente, en cuanto al BSRC, vamos a decir que estamos evaluando y haciendo cumplir las operaciones del Ombudsman y mejorando las relaciones con la Junta. Por supuesto, esto está siendo llevado a cabo en Dakar. Estamos también haciendo aclaraciones sobre los estándares para llevar a cabo las solicitudes de reconsideración. El grupo de recomendaciones que tienen que ver con las operaciones del GAC, los compromisos y la interacción con las recomendaciones de la Junta sigue avanzando. La Junta aceptó el informe del grupo de trabajo y va a designar un grupo de trabajo también para liderar el enlace con el GAC respecto de la implementación de estas recomendaciones y las recomendaciones relacionadas con el GAC y el ATRT. Y en paralelo también el staff está desarrollando un proceso de rastreo para llevar a cabo los procedimientos. También este año fiscal, al inicio de este año fiscal, ICANN ha brindado o ha proporcionado fondos adicionales para los recursos del personal y para los servicios de interpretación con la finalidad de brindarle más ayuda al GAC en su actividad. Estas son las recomendaciones relacionadas con el GAC. El GAC va a trabajar en coordinación con la Junta. El aporte público y el acceso a estas recomendaciones se ha implementado totalmente y se ha incorporado totalmente en los procedimientos operativos, y estamos llevando a cabo la finalización de 3 recomendaciones en esta área. Las 2 que ya se completaron son las siguientes: la creación de una previsión de comentario público anual y la aseguración para brindar recursos seniors. Esto será un proceso anual y se someterá a el foro público. El trabajo actual en cuanto al acceso multilingüístico también se enumera aquí. La estratificación se enumera. La notificación pública y el proceso de comentario ha tenido mucha actividad, lo cual ha sido muy útil. Esto seguirá avanzando. El acceso multilingüístico en el PDP también está avanzando junto con el personal senior, y muchas de estas recomendaciones, o al menos creo que 21 o 22, ya están finalizadas. Entonces, las recomendaciones 21 y 22 podemos decir que están finalizadas. Esta previsión y la provisión de personal senior también está completado. Las recomendaciones en la medición del éxito, la recomendación final del ATRT fue evaluar en forma anual y brindar un informe anual, y se va a brindar este año un informe sobre estas recomendaciones. Por lo tanto, como va a estar listo en el futuro, le pedimos que lo lean para poder seguir haciendo outreach y para poder tener el aporte público. Y estamos también planificando emitir un informe anual sobre el avance y los éxitos y el estado de las recomendaciones de la TRT hacia finales del año. Así que quisiera destacar las próximas oportunidades de aporte público. Puede haber mayores oportunidades. Vamos a tener un comentario de un periodo de comentario público sobre la identificación y los expertos del NOLCOM. Este es un informe que se va a hacer sobre los mecanismos del NOLCOM. Hay un periodo de comentario público que ya se ha abierto y se han obtenido comentarios muy útiles. La política lingüística o de servicios lingüísticos también se va a emitir próximamente. Con esto finalizo mi breve panorama y me gustaría darle la palabra al presidente del Comité de la Gobernanza de la Junta, el señor Bruce Tomskin, quien va a hablar sobre las recomendaciones del ATRT, entre otras cosas.
Gracias. Gracias, Denise. Habla Bruce Tomskin en este momento. Quiero hacer algunos comentarios sobre lo que estuvimos haciendo últimamente. Primero, con respecto a la capacitación de la Junta, tradicionalmente la capacitación de la Junta tiene que ver con el rol de cada uno de nuestros comités, cada uno de los integrantes de la Junta, en contraposición al rol de los niveles gerenciales. Recientemente estuvimos mejorando dicha capacitación para que sea más específica a las labores de la ICANN. Tuvimos capacitación técnica sobre cómo funciona el DNS, sobre conflictos, sobre cómo funciona el ecosistema en cuanto a los roles de nuestra organización, de la ITU y la gobernanza de Internet. Aquí en Senegal hemos tenido una presentación por parte de miembros de la comunidad africana local con respecto a cuestiones de direcciones de IP y registraciones de nombres de dominio. Así que seguimos mejorando la capacitación de la junta directiva. También trabajamos al respecto de un proceso del comité de nominaciones para respaldar al presidente y al presidente electo este año para el comité. Entonces, vamos a respaldar al presidente electo y al presidente anterior en el proceso de las mejoras. Un aspecto de la misma tiene que ver, por ejemplo, con la búsqueda del director ejecutivo. Esta semana se va a hablar acerca de los criterios para dicha búsqueda y también hablamos con los comités de nominación acerca de cuáles son sus criterios para la búsqueda de candidatos para la junta directiva, para la GNSO. Así que estamos trabajando en la mejora de la transparencia del comité de nominaciones. Estos son los aspectos más importantes desde mi punto de vista. Actualmente aquí está Ray Polzak con nosotros, está Shireen. Y no sé si Ray o Shireen querrán hacer algún comentario. De no ser así, estamos dispuestos a contestar preguntas de la audiencia, ¿no? No quieren hacer comentarios. Entonces, estamos abiertos a las preguntas de los miembros del público, a sus comentarios, a sus sugerencias, para ver cómo podemos mejorar en las áreas operativas de la junta directiva o en cuanto a la composición de la junta directiva. Y soy Denise Michel. Quiero decirles que está Chris Despain presente aquí porque Bill Graham no se está sintiendo muy bien en el día de hoy, por eso no está presente. Bien, quiero dar una breve información acerca del comité de nominaciones. Soy Adam Peake, el presidente saliente del comité. Wanda Scartesini es la presidente entrante. Lo que queremos hacer es que todas las organizaciones que envían delegados al comité de nominaciones, queremos debatir con ellos cuáles son las mejores habilidades que tendría que tener un miembro directivo de esta organización, cuáles son las características de un buen miembro directivo, qué es lo que la gente percibe que le falta a ese miembro directivo, por ejemplo. Ese es el tipo de información que queremos en el comité de nominaciones para armar una suerte de perfil o de archivo, de dossier con esa información. ¿Qué necesitamos en la junta directiva de la ICANN? ¿Cuáles serán los desafíos a enfrentar en los próximos 2 o 3 años? Entonces, nosotros a veces comenzamos un proceso de selección actualmente, pero quizás ese candidato no asuma su cargo hasta dentro de 1 o 2 años. Entonces, queremos ser visionarios en este proceso. Este miércoles a la mañana tenemos una mesa redonda abierta a la comunidad y justamente queremos recibir comentarios sobre todas estas cuestiones. ¿Cuáles son las habilidades para un miembro del ALAC, de la GNSO, de la CCNSO? Es decir, el comité de nominaciones tiene que ver las características necesarias para las personas que cubran todos estos roles. Así que el miércoles por la mañana los invitamos a participar y escuchar sus puntos de vista. Muchas gracias, Adam. Continúa. La presidente del Nominet. Mi pregunta tiene que ver con la junta en general. ¿Tienen en claro qué pueden hacer mejor o de forma diferente para que la capacitación tenga resultados mensurables, medibles? ¿Cómo saben cuál es el impacto de la capacitación? Continúa Bruce Tompkins. Muchas gracias. Ray Polzak. Gracias. Es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos una iniciativa para la capacitación de la Junta desde hace varios años y estamos aplicando la metodología de desarrollo de capacitación ya establecida que contempla un enfoque, si se quiere, de ingeniería. para la capacitación que comienza identificando las habilidades necesarias, ya sea las habilidades que una persona trae consigo a la junta o bien las habilidades que necesita específicamente para estar en la junta directiva, el conocimiento de la ICANN como organización, cómo funciona, una serie de temas. Hay otras cosas que parecen menores, pero, por ejemplo, cómo utilizar las aplicaciones, las herramientas para usar, para hacer nuestro trabajo. Pero cada una de estas habilidades trae consigo alguna otra habilidad a colación. Por ejemplo, la habilidad de que cada persona pueda adquirir el conocimiento necesario. Y luego también vamos a medir su desempeño luego de la capacitación. Parte de esto tiene que ver con el concepto de tener cursos anuales de actualización en temas importantes. Con lo cual, la respuesta a su pregunta es que hay medidas que se adoptarán, hay otras que ya se han adoptado, para poder ver la capacidad de los miembros de la junta directiva de cumplir con sus trabajos, pero en términos de tareas individuales. La capacidad de la junta directiva de funcionar como órgano colectivo es otra cuestión. Eso tiene que ver con los procesos y los procedimientos y es algo en lo cual estamos trabajando también. Quisiera intervenir, habla Steve Crocker en este momento. Quisiera intervenir, es una pregunta muy buena. Desde hace mucho tiempo me preocupa y me esfuerzo por cumplir con esto en mi rol como presidente, es justamente ampliar nuestra educación, nuestra capacitación. Va mucho más allá de la capacitación en sí misma, para que recibamos no solo las habilidades genéricas de un miembro de la junta, cómo hacer auditorías, cuáles son nuestras responsabilidades legales, etcétera, sino también para ir más allá e incluir cierto grado de conocimiento acerca de cómo funciona la ICANN, del entorno técnico, del entorno de negocios, etcétera. Su pregunta con respecto a cómo medimos esto y cómo vemos la efectividad. Bueno, Ray contestó su pregunta en lo que respecta a los métodos estandarizados para dicho objetivo, pero yo también creo que podemos medir no tanto los cambios en el desempeño en sí, sino también los niveles de conocimiento. A ver, para darle un ejemplo trivial, en la junta directiva y creo que también en esta sala, solamente un pequeño porcentaje de la gente sabe cómo funciona el sistema de nombre de dominio, incluso a nivel elemental. Y no hay nada de malo al respecto. Lo que pasa es que si todos somos miembros de la junta directiva de General Motors y no tenemos idea acerca de lo que es un automóvil, eso sería un poquitito raro. Entonces, a mí me preocupa aumentar ese nivel de conocimientos. Lo podemos evaluar de maneras muy directas y creo que lo haremos, pero creo que también queda muy evidente este proceso. Uno siempre obtiene opiniones, retroalimentación en este proceso de educación y capacitación. Y se puede ver durante un debate qué tan cómoda se siente una persona con respecto a un tema y ahí nos damos cuenta, por lo menos yo me doy cuenta, de que le vendría bien cierta información al respecto. Estamos trabajando arduamente para tener material de capacitación. Estamos tratando de tener programas de estudio, materiales, para que este proceso sea autosuficiente. Me gustaría tener un curador o una persona de alto rango y de buenas capacidades intelectuales que se encargase de este programa de capacitación para la junta. Si me permite, quiero hacer una pregunta en representación de un participante remoto. Soy Janice Lang, representando a Kieran McCarthy. ¿Cómo va a hacer la Junta para certificar que todos los aportes sean considerados por la Junta cuando vemos que todos son diferentes? Está hablando Steve Crocker. Me cuesta discernir esto. Nosotros tenemos un proceso de políticas bien definidos y las políticas son iniciadas por los órganos de distintas políticas que están en las que son las organizaciones de apoyo. Entonces, realmente no sé qué es lo que no está bien definido allí. Quizás alguien quiera intervenir. Shireen. Habla Shireen Shalabi. En este momento creo que Kieran está hablando acerca probablemente de la recomendación 20. Creo que esto tiene que ver con cómo asegurarnos de que los aportes que forman parte del proceso de formación de políticas sean registrados, sean tenidos en cuenta, se haga un seguimiento por parte de la Junta en el proceso de toma de decisiones de la Junta y cómo se demuestra que esto ha sido así. Creo que ya hemos comenzado a trabajar al respecto y una muestra de ello es que ustedes publican los fundamentos de toda su decisión. Entonces, ahora estamos haciendo el seguimiento, el rastreo y ya estamos publicando todo esto. Ustedes han visto que desde las últimas reuniones de la Junta venimos publicando nuestros fundamentos. Creo que hay mucho más por hacer para afinar, ajustar estos procesos. Entonces, había muchas personas que levantaban la mano, solicitaban la palabra. Está hablando Steve Crocker en este momento. Heather y creo que Bruce. Habla Heather Dryden en este momento. Gracias, Steve. Quiero hacer un comentario desde el punto de vista del GAC. Como sabrán, nosotros estuvimos trabajando con la Junta en la revisión del rol del GAC y en ver cómo mejorar y transmitir de mejor manera la forma en que trabajamos y las cuestiones que nosotros observamos. Al ser parte de esta organización, una de las principales recomendaciones que formulamos tiene que ver con la creación de un registro del asesoramiento del GAC y si ustedes pueden hacer un seguimiento de los aportes que reciben y de cómo se responde a dicho aporte y las acciones derivadas de los distintos asesoramientos brindados a la Junta y a la comunidad. Entonces, esto será de gran ayuda para solidificar o fortalecer la comunicación y el proceso de desarrollo de políticas que creo que es parte de la respuesta a la pregunta planteada. Para el GAC, esta es una gran prioridad para marcar una diferencia significativa en nuestro rol como parte del proceso de la ICANN. Y habla Steve Crocker. Quisiera agregar que realmente para mí es muy importante crear este registro para poder hacer un seguimiento de todo el asesoramiento emanado del GAC. Estamos viendo la mecánica de dicho instrumento para que cuando un nuevo componente sea registrado, la persona que inició dicho asesoramiento se dé cuenta de cómo se actúa al respecto de su recomendación y todas las partes involucradas sepan qué es lo que está sucediendo. Entonces, si ustedes se refieren a un proceso de negocios exitosos, bueno, siempre este proceso es algo que se puede repetir una y otra vez para que sea efectivo en su implementación. Creo que, habla Bruce Tonkin, creo que otro aspecto de esta pregunta tiene que ver con el proceso ascendente desde las bases hacia arriba. De hecho, si hay algo que llega a la Junta y no fue considerado por el cuerpo formador de políticas pertinente, por ejemplo, la GNSO, entonces la Junta justamente se asegura de que ese material sea remitido al órgano formador de políticas correspondiente en primer lugar antes de que llegue a la Junta y de que la Junta emita una respuesta. Creo que es importante que comprendamos que el proceso de políticas tiene distintos niveles y que cada aporte debe llegar al nivel necesario y cuando algo llegue a la Junta nosotros tenemos que recibir algo que ha sido considerado previamente por el nivel de políticas correspondiente. Habla Steve Crocker, les pido disculpas, pero me tengo que retirar y quiero felicitarlos antes a todos por su trabajo y por las preguntas.
¿Alguna otra pregunta respecto de este punto? Bueno, entonces creo que vamos a pasar al siguiente tópico. Este es otro aspecto importante y es la interacción entre el GAC y la Junta. Y ciertamente ha habido una interacción muy cercana en los últimos tiempos respecto de los nuevos GTLDs. Y, por supuesto, seguirá mejorando en este aspecto. Tenemos aquí a Hayden Dryden y Manel Ismael, que van a hacer comentarios o tomar preguntas, responder preguntas al respecto. Gracias, Bruce. Como Heather se tuvo que ir, voy a reemplazarla. Soy miembro del GAC y también participé en las recomendaciones de ATRT y en el grupo de trabajo creado. Como mencioné anteriormente, esta es una parte crucial de las recomendaciones del ATRT y creo que es muy importante tener un acuerdo respecto de lo que se considera asesoramiento del GAC. Debería ser tan simple como lo que se espera por parte de la Junta y de lo que se espera del GAC. También los registros online que se mencionaron anteriormente son de particular importancia porque los representantes del GAC cambian y los miembros de la Junta también. Por lo tanto, es importante tener una plataforma implementada que sirva no solo para rastrear los asesoramientos actuales, sino que también sirva como referencia para todo el asesoramiento brindado y que nos permita asegurar la continuidad y la consistencia y ser más conscientes de esto, es decir, tener una memoria más general de lo que hace el GAC, por así decirlo. El asesoramiento del GAC también es importante, es una recomendación importante que se debe considerar y sería particularmente útil si pudiéramos escuchar de la comunidad cómo el GAC debería participar o cómo participó el GAC previamente en el proceso. Hasta ahora el GAC proporciona su asesoramiento a la Junta y cuando el PDP llega a la Junta ya está bastante trabajado, ya llega en una etapa bastante avanzada y a veces resulta un poco desalentador. Y al mismo tiempo, cuando el GAC comienza a presentar sus preocupaciones o comienza a presentar temas, es ya tarde dentro del proceso. Entonces sería útil cuando el GAC participa, que el GAC participe antes en el proceso, en una serie de circunstancias específicas. También estamos tratando de considerar o ver cómo ayudar a los miembros del GAC a tener un apoyo mayor por parte de sus gobiernos en cuanto a tener o en cuanto a si los gobiernos saben lo que está sucediendo y si proporcionarán más autoridad, más recursos, más tiempo a los representantes del GAC, lo que les permitiría a ellos tomar decisiones oportunas que representan realmente la posición nacional en los temas que se discuten. Como se mencionó previamente, va a haber un grupo de trabajo conjunto entre el GAC y la Junta que va a considerar la implementación de estas recomendaciones y sería muy útil también tener preguntas o ideas o sugerencias en este aspecto. Mañana tenemos una discusión, un debate con el GAC en forma interna sobre este tema y más tarde, durante la tarde, habrá una reunión conjunta con la Junta Directiva sobre diferentes tópicos, uno de los cuales son las recomendaciones, la implementación de las recomendaciones del ATRT. Bueno, y en nombre de la Junta quiero agradecerle, Christine, por hacer el comentario y le doy la palabra a Chris Despain. Chris Despain está hablando. Gracias, Bruce. Simplemente quiero mencionar que en cuanto a las recomendaciones 12 y 13, se ha informado esto en el proceso y esto se lleva a cabo de una manera ad hoc. Es lo que sucede en otras circunstancias y en el proceso de Fast Track. No se trata de crear algo nuevo, un proceso nuevo. Lo que quiero decir es que la Junta ha acordado ahora establecer un comité y Bill Grant, que no estaba con nosotros, lo va a presidir. Esta reunión conjunta que se va a celebrar mañana con la Junta y el GAC es importantísima y vamos a poder a partir de ahí comenzar a trabajar y esperamos que las recomendaciones del GAC respecto de la Junta relacionadas con el GAC y la Junta estén a la altura de y se pueden implementar relativamente rápido. Gracias, Chris. Ray Polsak tiene la palabra. Gracias, Bruce. Voy a decir que como copresidente del grupo de trabajo conjunto del GAC y la Junta, me gustaría señalar que hay una serie de recomendaciones del TATRT y que el grupo de trabajo tienen. Han sido sustanciales y han tenido muchísimo debate y formulan un entendimiento general de lo que cada una de ellas significa y de lo que cada una representa. De modo que este grupo que se está formando está comenzando desde cero. Se ha trabajado mucho y este trabajo hecho nos ayudará a seguir avanzando.
Yes, and sorry for not mentioning the JWG recommendations. The joint working group is going to be working on implementation of the recommendations of the JWG report that has been recently adopted by the board, as well as the GAC-related part of the ATRT recommendations. So.
Thank you. Yeah, I noticed one recent development is that, picking up on Chris's comment, that I know in the GNSO there'd often been verbal meetings early in the policy process, but that hasn't resulted in a direct communication. But recently the GAC did actually directly communicate in writing on a particular policy topic in the GNSO. So, you know, it's an example of where, trying to engage earlier in the policy process. So I'll open it up to the floor then. If any questions or comments on the work the GAC and the board are doing together on improving processes. Yes, go ahead, Steve.
Steve DelBianco with NetChoice, and I'm also a member of the BC. One of the tests of our improvements is to apply an example, a present example, and see whether the improvements actually address it. It has to do with the communication between the GAC and the board, GNSO, ALAC, and CCNSO. Bruce, one of the resolutions you adopted in Cartagena that you moved and the board adopted was the notion on defining consumer trust, competition, and choice in the context of the new GTLD program. And you're aware that the board resolution asked for advice from four different groups, the GAC, ALAC, GNSO, and CCNSO. So does this program assure us that everything is being communicated correctly? Because the GNSO, ALAC, and CCNSO are already meeting on that to try to address what's in the resolution. We have a meeting this Thursday. But we have been unable to have any communications with the GAC about whether they intend to fulfill that advice directly to the board and when. And the resolution called for San Francisco. We're way past that. Mm-hmm. And we've invited the GAC to participate with us in a sort of a cross-community working group. But did the board formally send a request to the GAC asking for advice, or does the board believe that a resolution asking for advice is sufficient? And if not, we ought to modify our communications between the GAC and the board for that reason. So, Brucey, I know you were whispering, but I asked, after your resolution passed, did the board also send a formal request to the GAC asking for advice, or do you assume that the resolution is a form of asking?
Yeah, that's a very good point, Steve, because I've come across that in a couple of discussions I've had this week. I think often in the past the board has thought that passing a resolution with a request would enact that, but I think you're right. From a process perspective, there hasn't then been a formal letter or a separate formal communication, so that may be one of the things that we can improve from a process and tracking perspective, because not everybody reads every word of our resolutions, I suspect.
That's right.
If you're asking the question specifically, what's the GAC going to do, I would hand across to Manal, and if she can't respond today, then maybe the GAC, later this week, I know Heather has a presentation later in the week, could respond on what the GAC's doing on that, but I'll give Manal the option of responding, or you can simply say that you'll get an answer back later.
Actually, I'm not in a position to have a ready answer on what the GAC intends to do in this specific case. But again, the question you raised is a typical thing why we have to put this accurately in a system that documents the way of communication between the GAC and the board, because it happened so many times that the board expects that the GAC already knows this thing, and the GAC also expects that what have been said is should be considered as the GAC advice. So, and as I said before, it should be as simple as what we expect from the board and what is expected from the GAC side. Just we have to put it in writing and have a system ongoing, whether GAC members, GAC representatives change or board members change, so that things are crystal clear.
And I appreciate that, but that does make it feel as if it's a bilateral communication between the board and the GAC. I just want to remind you that in many cases it's multilateral. The ALAC, GNSO, and CCNSO were part of the same resolution, and we need an ability to communicate more directly with GAC so we can invite you to the working group, keep you informed, and learn very early if you have advice on this topic, because after all, consumer trust in the new GTLDs is vital to law enforcement and governments.
And I think this touches on two things, how to involve the GAC early within the process, and at the same time how to formalize the GAC advice, because I mean, it's so far, again, the GAC expects a formal written invitation from the board and communicates back to the board. So,
okay, thank you.
Thank you. And Ray, I think you wanted to respond as well.
Yes, this matter was also discussed extensively inside the working group. Not only the matter itself to occur, but the instrumentality by which it will occur. There are extensive discussions on the feasibility of liaisons, for example, a whole host of things in terms of opening up communication channels to get things rolling. The idea, and when we're discussing what constitutes GAC advice and when does GAC give advice, how does the board request GAC advice, all those things have been discussed, and I will say that we probably spent most of our time in that working group discussing this particular matter, because it's a complicated thing when you put it all together. And so there have been things that have been done quickly to get things whirling, but as Manal has said, there's still more work to be done here, and there are certain things that have to be done in regards to what expectations are and what in the end is going to be the most efficient way of making sure that the communications paths work in both directions and that they remain open and clear.
Okay. Any other questions on... looks like we have one from the
public. I was trying to clarify. Janice Lang, for the record, I'm speaking on behalf of Karen McCarthy. His question is, what has happened to the process for the GAC and the board to formally disagree that was provided by ICANN staff to the GAC in January, and he provides the link to the GAC board bylaws mandated process. And Karen, I know you're listening, so if I did that incorrectly, again, the question, what has happened to the process for the GAC and board to formally disagree that was provided by ICANN staff to the GAC in January?
Janice, I have no idea whether that's a general question or a specific. I don't know if Kieran's actually can type fast enough, but is he talking about a specific, just the process generally, or a specific disagreement process for new GTLDs?
He's providing me the answer right now.
Well, what we'll do is we'll just ask the Amy Stathos from the General Counsel's office to respond on the status of that document. But the recollections that came out of when we were looking at new GTLDs at the time, and we specified a process. So the question is, is that an agreed process or is it under further development?
I was going to say the same thing, Bruce, not to ever imply that I can think and understand what Kieran's thinking, but with respect to what I believe he means is the process is there was a written process that was provided to the GAC for review at the time when we were talking about these various issues, and I don't believe that it has ever been completed and agreed.
So I guess the answer to Kieran is that process is, it's not completed and agreed, but it would be one of the topics that the board and the GAC implementation group would look at to get an agreement on that. So in future cases, we can use that process. Yes. Yes, yeah. Ray Polzak's just noted that is actually work underway under 9 and 10 of these recommendations. Okay, so it's work underway, not finished yet. Okay, I think we can probably move on to the last topic then, and this is the topic of improvements that are being made in the public comment process and improvements being made in providing various forms of language translation. This work is being led both by Mike Silver as a board member, and he's also chair of the Public Participation Committee. So hand across to you, Mike, if you have any opening remarks, and then we'll open up to the floor.
Thanks, Bruce. I think it's very clear this work is being led by Denise and then with the public participation team, Felice, Janice, various other people. It's certainly not being led by me. Board members are here to observe and taste. They're not here to lead work. So let me clarify that from the start. In no sense is it absolving myself from responsibility, but rather not trying to take credit for what I view as being really excellent work. Most of you will know that the question of the public comment process has been discussed for a number of years. A lot of it has centered around improvements around the specific forum tools that we use for the submission of public comments. The ATRT has some very specific requirements, in particular the introduction of a comment reply comment cycle, the question of trying to stratify and prioritize various notices so that people can more easily identify what is relevant to them, the question of the timelines. There are also issues around multilingual access, creating an annual plan so that people have a better idea and can plan accordingly, and ensuring that staffing is appropriately multilingual. In that regard, the comment process is being revised at the same time as ICANN is undergoing an absolutely massive website adjustment or revival. And there was a suggestion that a lot of this be put on hold until such time as the website had been done, new tools would be put in place. And we felt that that would be giving inadequate recognition of the importance of the ATRT. So in accordance, we recognize that there may be some additional stratification and there may be additional improvements that come in with new tools, but the team have done their best to meet the requirements of the ATRT, as well as to introduce a process that is workable going forward under the new tools as well as under the existing tools. So you may have seen we've gone through a testing phase with a small user group who've been able to interact with the new tools. It's gone out for public comment. If I'm not mistaken, it's still in, or the reply comment cycle has just closed. And we'll be going through that, evaluating and pulling the results together as regards issues like stratification, prioritization. The staff has also put out the annual forecast, and there's also a fair amount of work that's being done with regard to multilingual access and the translation policy, as well as actually getting down to the translations themselves.
Thank you, Mike. Any questions on that public process? Jonathan.
Yes, Jonathan Zook from the Association for Competitive Technology. I participated in the working group on improving the public comment process and drafted comments for the IPC, so I've been pretty involved in it. But one of the things that keeps surfacing in those discussions is that none of these recommendations about stratification, reply cycles, et cetera, will have any impact at all until the issue of how comments are addressed once they're received is really formalized. And I know that was a part of a previous topic. But unless there's some interaction with that process in this one, you know, stratification isn't going to lead to better public participation. Confidence that those comments are, in fact, taken into consideration and how they're taken into consideration is what's really going to lead to greater public participation. So we need to find some way to have those two processes interact, or this one is going to be totally irrelevant.
Jonathan, I agree with you completely. And it's one of the internal functions not specifically mandated by the ATRT that the team has been looking at, is looking at revising and documenting some of the standard staff operating procedures to give clarity as to how comments are handled, when a request for comment is put out, how it's dealt with, how the comments are synthesized and presented through. And I think the point is a good one, because unfortunately on the board, the ability to drill down on every topic and go through every comment period and read every comment posted is unfortunately limited. So accordingly, we often rely on staff summaries. There's a question now in terms of the publication of summaries. As you said, that's dealt with elsewhere. But it certainly does give the community a better idea of the basis on which the board has made decisions. The one thing that I find rather interesting is I've heard a lot of criticism over the years about staff having not necessarily correctly or appropriately reflected the public comment. Yet, interestingly enough, since we've started publishing the documents, nobody's come to me with a documented situation where staff have ignored a comment or have in any way not reflected the appropriateness or the tenor of a comment. That being said, maybe staff suddenly had an overnight change of heart, recognizing that their summaries were being published, and suddenly decided to get honest with us. Or maybe they've been honest all along and the community has an issue with it.
Well, those are both interesting points. I think part of the issue with how comments are summarized has to do with errors of omission as much as it is with misrepresentation of facts, that sometimes comments, the report on comments has been sort of cleansed to a point where it seems as though there's a greater consensus around something than there might otherwise be. But a very specific example, one of the discussions that's taking place within this process has to do with threaded discussions. That might be the biggest issue of contention in the public comment process surrounding the public comments. And I think that's a very real issue. We need feedback from the staff and or the board to understand whether the threaded discussion list will make it more or less likely that those comments are more easily summarized and addressed in some formal way by the board and the staff, because that could have a very real and material impact on the effectiveness of those public comments. And I think that's why the combination of those processes is critical.
Yep. Go ahead, Rob.
Thank you, Chair. Mike, I have to take issue with what you just said about the fact that public comments are, no one's come to you with any comments about that. Yesterday in the GNSO meeting with the, which particular meeting was it? In any case, it was with Kurt Pritz when he was giving a briefing to the GNSO on an update on the process. And as I understand it, Chuck said to Kurt, on the seventh iteration of the book, which is this one, there were more comments made than any other had been made before. Yet the book had changed hardly at all. So at that point, Kurt said, all the comments we've heard before. That says to me the community is screaming that you never heard us, you never heard us, you never heard us, 7 times. And staff is ignoring what we're asking for. I spoke to another member of the community who's a very well-known member of the community, and he said to me, it's not just as bad as that. He said, I was watching the iterations of the book and a particular topic, watching to see how that would evolve. And then I was waiting to make my comment. When I made my comment, it was agreed that it was a good comment. But I was told by Kurt, I'm sorry, it's too far along now. It's baked into the system. So this is a little bit like the carnival game where you have the two circles going past. If I shoot the arrow through and I get it through the first one and the second one, I get a prize. But if I hit the first one or the second one, I'm sorry. It's a little bit tough for us from the community to ask again and again and again for specific things and be told, I'm sorry, it's just not on because we've heard it before. So this is the issue for us. It's not about the fact that staff is not responding to our story. I think just now, as we heard, that it's a lot of times it's sanitized. We've listed all the questions. Here's our comment. We don't have a chance to come back and say, well, that's not what was said, unless we post again in the next iteration of the book our comments. So unfortunately, this issue is a big issue. We're feeling very badly about the fact that we don't have a chance to make our get a message across because staff is not taking those issues and putting them in the book.
Ron, I think valid points, and maybe I was being a little bit glib in my earlier comments, but recognizing that the applicant guidebook is not the only policy issue, and it's actually an implementation issue. And it's not the only policy issue that ICANN deals with, but it is one of the very few that goes through as many iterations as it has been. So that being said, I think we can recognize it as a special case. It's certainly, I take your point that as a special case, it hasn't been treated with the level of care that you're expecting, especially going through this question of iterations and whether, you know, when something actually gets baked in versus when is it still fluid enough to get edited and amended. I'm hoping that the majority of comment cycles that we go through don't have to go through 6 or 7 iterations before we get to finality, but it's a single iteration. But I think it's a very valid point, and especially when we're dealing with a complex issue which is going through multiple rounds of iteration, I think that's something that we certainly can look at as how to treat those special cases.
And I think, and I very much appreciate what you've just said, but the real issue here is nothing should be hard-baked until the final book says final book. And if the community keeps coming back asking for specific things, I don't think staff have any alternative but to make the change or tell us exactly why they haven't made the change. And I'm telling you, as I've been at the microphone too many times to ask the same question or remind the board of the same issue, and staff do not respond why they're not doing it. We just get hung out to dry. There are so many issues in the book. Consensus building within our community on all the issues is impossible because one group's worried about this, another group's worried about that, another group's worried about that. You go and try and talk to others about your issue, and they'll go, yeah, that's a good issue, but our issue is bigger. We have to focus on that one. So it's a divide and conquer mentality that we're feeling, and it's not right. So I think when it comes down to the fact of when the community makes it very clear things that they're looking for in the book, I think staff have no alternative but to put it in the book or make it very clear to us. Thank you.
Thank you, Ron. That's helpful, and I think we do need to look at how we improve those processes. Any other comments on the public comment process? Yep, go ahead.
Brett Fawcett, yep. One of the things I'd like to suggest is that when you revise the public comment process, you think about a commenter authentication process. I know right now that you've got feedback loops, so you put it in a public comment and you've got to click the link that comes back to you. But actually having to fill out a form and say, you know, my name is Brett Fawcett, this is my address, these are my interests, these are people who are paying my bills, so that you get a feeling for who is actually commenting, why they're commenting, what their financial interests are. And I say this in advance of next summer when I think with the new TLD applications published, you're going to get a flood of comments, and try to distinguish between the ones that are maybe the AstroTurf comments, the ones where people have a financial interest in outcomes. Let's figure out exactly who's commenting. And I think the better comments have always authenticated themselves. People have said who they are and who they represent. But I think next year we're going to have a bunch of new people coming to the process, and it would be nice to have a mechanism where they can say, this is who I am, and these are my interests.
Brett, thank you. I think that's a very useful comment on the comment process. What I would not like to do, though, is exclude the unauthenticated commenter, but rather to provide the recognition due to authenticated commenters that they have indicated who they are, they've kept their details up to date, we know who we're dealing with. Unauthenticated commenters go into the list of potential AstroTurf, as you say, and I like that turf, I like the term. I think it is useful.
Excuse me, sorry.
Yep, go ahead. Yes,
sorry,
please.
To disturb you. We will start the opening ceremony, and the president will be there. So we have four protocol issues to close this session.
Okay, thank you. Well, I think we've pretty much come to the end. There was only one final topic on how we're going to measure it, and we'll pick that up later in the week. So thank you all for attending, and we will now close this session.